Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Voy a empezar con una buena noticia. Desde ayer en España, casi 500.000 de personas han puesto una vacuna contra el coronavirus. 449.000 personas en las últimas 24 horas, la segunda cifra más alta de toda la campaña. Nos hemos quedado muy poquito a 4.000 dosis de marcar un nuevo récord. Yo, ¿qué quieres que te diga? A mí esto me da esperanza. Sí, más del 18% de la población ya cuenta con una inmunización total o importante. ¿Qué pasa si vamos a detalle con el dato de los mayores? Los que tienen más de 80 años, el 97% ya ha recibido al menos una dosis. Entre los 60 y 79, al 32% ya le han puesto un primer pinchazo. Hay que subrayar que ese 97% es un dato que nos tiene que dar una alegría inmensa, sobre todo porque, si miramos atrás, hace un año te estaba contando que más de 12.000 personas, usuarios de residencias, habían muerto en España. Por entonces, solo eran cifras de marzo y abril. Bueno, ¿ahora dónde estamos? Pues en dos meses hemos pasado de 771 muertes semanales en residencias a 2 muertos. Esas personas son historias, familias, nombres. La diferencia entre un momento y otro es abismal y eso se ha conseguido gracias a la vacunación. Escucha lo que dice Hans Kluge, director de la Organización Mundial de la Salud.
Solo vemos una reducción de casos entre los más mayores en los dos últimos meses. La tendencia entre las personas mayores de 80 años ha diferido de la observada en todos los demás grupos de edad, posiblemente debido a la alta tasa de vacunación en este grupo de alto riesgo.
En cuanto a la vacunación, las autoridades siguen investigando en profundidad el fármaco de Janssen. En España estamos viendo qué hacer con los menores de 60 años que recibieron una dosis de la vacuna de AstraZeneca. Es ahora la principal preocupación. ¿Qué pasa con esos 2 millones de personas que la están esperando? Seguro que tanto tú como yo conocemos a gente expectantes de cuándo le toca esa segunda cita y qué se les va a inocular. Bueno, hoy la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, ha lanzado un mensaje de tranquilidad.
Las primeras segundas dosis para completar la pauta se estarían administrando a primeros de mayo aproximadamente. Es un primer lugar. Disponemos de unos días para tomar una decisión y para la reflexión, ¿no? Hay una cuestión importante a tener en cuenta y que espero que tranquilice, que es que una única dosis de esta vacuna confiere una inmunidad de en torno a un 70%. Una inmunidad que se puede mantener bastante en el tiempo.
Bueno, tranquilidad. A esperar en casa porque supuestamente los próximos días o semanas conoceremos la decisión. Mientras tanto, seguimos cumpliendo con todas las medidas, distancia, mascarillas, higiene de salud y sobre todo responsabilidad. No es fácil, estamos hartos y la verdad es que las administraciones tampoco ayudan demasiado. Un día una cosa, otro día la otra. Mira, la última es de hoy. Sanidad propone a las comunidades autónomas la prohibición de fumar en terrazas aunque se mantenga la distancia de seguridad entre personas. Aunque estés al aire libre, en bares o restaurantes, aunque haya 2 metros de distancia interpersonal, no fumar. De momento la medida está vigente en Baleares, Canarias, Cantabria, Comunidad Valenciana, Asturias y Aragón, pero ahora quieren que se cumpla en todo el país. A mí, así a bote pronto, no me parece mal, es lógico. Ahora bien, ¿ha tenido que pasar más de un año y todavía seguimos pendientes en más de la mitad de España de una evidencia como esta? En fin, tocará seguir lo que nos manden, pero por favor, que no nos mareen más. Sobre todo cuando la pandemia está en nuestras vidas, como digo, desde hace más de un año.
Expósito. La linterna.
Mientras tanto, las cifras diarias del virus continúan con un lento pero constante incremento. Hoy sumamos 126 muertos más y la tasa de incidencia roza los 203 casos. Si bajamos a letra pequeña, vemos que hay 4 comunidades con tasas muy bajas. 35 en Valencia, 58 en Baleares, 63 en Murcia, 78 en Galicia. Hay 5 regiones con cifras muy preocupantes. Ceuta y Melilla, en torno a los 500 casos. Navarra por encima de 400 y País Vasco y Madrid alrededor de 350. En Andalucía están más o menos en la media nacional, pero sus estadísticas están empeorando y por eso la Junta ha anunciado esta noche nuevas restricciones en bares y comercios de Almería, Córdoba, Granada, Sevilla, Huelva y Jaén. Yolanda Guirado.
Así es, Ángel, nuevas medidas que afectan a horarios y también a foros aquí en Andalucía. A partir del domingo, nueva restricción de horarios. Los bares y comercios de Almería, Sevilla, Huelva, Jaén y Córdoba van a cerrar a las 8 de la tarde. Se trata de los distritos que tienen nivel de alerta 4 en grado 1. Estaba previsto que estas medidas entraran en vigor mañana, pero finalmente se han retrasado. Jesús Aguirre es el consejero de Salud aquí en Andalucía.
Hemos comprendido que es muy importante, no teniendo en cuenta tanto hostelería como horarios, como comercios no esenciales, pueden tener hecha una planificación de cara a los próximos días. Es por lo que hemos decidido posponer a la entrada en vigor en la noche del sábado al domingo. La noche del sábado al domingo es cuando entrará en vigor.
Las restricciones relacionadas con pasar al nivel 3 sí entran en vigor esta medianoche. Se trata de limitaciones de aforos y cierres perimetrales. Recordemos que Andalucía continúa cerrada perimetralmente y también las provincias.
Andalucía es una de las comunidades que está pidiendo el gobierno que tome medidas para que cuando venza el estado de alarma no se queden sin competencias. Desde Moncloa insisten en que no es necesario porque a partir del 9 de mayo tendrán las herramientas suficientes. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El gobierno intenta tranquilizar a las autonomías ante el fin del estado de alarma y sin marco legal alternativo. Carmen Calvo sostiene que las comunidades mantendrán casi intactas sus facultades para actuar ante el virus, con una excepción.
Salvo impedir salir de tu domicilio, aislamiento de grupos, perimetraje de municipios, puede hacerse con la legislación sanitaria que tenemos y con las acciones coordinadas.
El papel de los tribunales superiores de justicia será clave en la nueva etapa y los territorios temen que anulen sus pasos, como ya ocurrió entre junio y octubre ante restricciones, pero la vicepresidenta ha negado una vuelta a la inseguridad jurídica.
Que en el 99% de los casos los tribunales españoles han dado la razón y han respaldado las decisiones que han tomado los ejecutivos.
Tras 6 meses bajo el paraguas de excepción, el ejecutivo se erige ahora en garantía de los derechos fundamentales.
No se pueden debilitar las garantías de los derechos de un país. Es particularmente peligroso hacerlo.
Y es que, según Calvo, quienes quieren estado de alarma son los que han tomado menos decisiones.
Un apunte más sobre la gestión de la pandemia. Hoy en COPE te estamos contando las dificultades para cobrar las multas que se han impuesto durante estos meses. Se calcula que en un año se han puesto 1.350.000 sanciones, de las que hasta octubre apenas se han tramitado 7.000. Ojo, 7.000 de 1.350.000. Rubén Prieto.
El colapso de las administraciones es una de las principales causas, ya que el confinamiento de marzo paralizó gran parte de la actividad. Actualmente, la cantidad de multas diarias duplica los datos anteriores a la pandemia. Nos lo ha contado en COPE Raúl Ochoa, que es jurista en el Colegio de Abogados de Madrid.
No hay capacidad de gestión para comunicar a los interesados las denuncias que se les formulan.
Las multas tienen fecha de caducidad, ya que la administración dispone de 6 meses para comunicarlas. Los últimos datos conocidos son los de octubre del año pasado. Solo 7.408 del más de millón de multas han sido pagadas. La realidad es que en la mayoría de casos las multas de 2020 aún no han sido tramitadas. María es una de tantas personas que no han sido notificadas.
Yo, la mayoría de gente que conozco, mis amigos de que han puesto multas, a nadie nos ha llegado. Desconozco el motivo.
De esta forma, comunidades como la valenciana o Madrid han puesto en manos de otras empresas el cobro de las sanciones, ya que, por ejemplo, la comunidad madrileña acumula más de 50.000 multas del actual estado de alarma.
Y hablando de dinero, hoy Nadia Calviño ha negado que el gobierno vaya a subir los impuestos a corto plazo, a pesar de que el lunes María Jesús Montero dijo que en 2022 subirían sociedades, donaciones y sucesiones, entre otros. Según Calviño, lo prioritario es la recuperación económica y en ese sentido el Servicio de Estudios del BBVA ha revisado hoy sus previsiones para este año. Marta Ruiz.
El BBVA es menos optimista que el Gobierno y mantiene su previsión de crecimiento para este año en el 5,5%, un punto menos que el Ejecutivo, pero sí coincide en el fuerte impulso de la segunda parte del año con el avance de la vacunación, la llegada de los fondos europeos y la inercia de la recuperación mundial. Rafael Domènech, responsable de análisis económico, confirmaba la caída de la economía en el primer trimestre por la tercera ola y Filomena.
Caída entre medio punto y un punto, la estimación puntual es de... En 19 décimas. Esperamos que el año vaya de menos a más. Para el segundo trimestre esperamos una recuperación de la economía en el entorno del 1,3 y una aceleración todavía más intensa en el tercer trimestre, coincidiendo básicamente con la campaña turística.
Y ya creceríamos un 7% en 2022. Eso sí, desde la entidad advierten, las previsiones siempre están sujetas a riesgos.
La noticia política del día es la decisión del Constitucional de Alemania, del Tribunal Constitucional de anular definitivamente la presencia de Toni Cantó y Agustín Conde en la lista electoral del PP de Madrid. La decisión ha dividido al tribunal y su presidente ha tenido que romper el empate a 3 con su voto de calidad. Claro, la pregunta es, ¿y ahora qué? Álvaro Coutelenc.
La primera consecuencia de esta decisión es que ni Toni Cantó ni el exalcalde de Toledo Agustín Conde serán diputados en la Asamblea de Madrid, pero que no vayan en las listas no quiere decir que puedan seguir haciendo campaña. De hecho, la idea del PP es que Cantó continúe siendo pieza clave, protagonista en muchos actos hasta el 4 de mayo, y no ser diputado tampoco impediría, por ejemplo, que fuesen nombrados consejeros en un futuro gobierno. De hecho, en el último ejecutivo de coalición en Madrid, de los 13 consejeros, 6 no formaron parte de ninguna lista electoral en 2019, 3 del PP y otros 3 de Ciudadanos. Tampoco habrá grandes cambios en la lista tras este rechazo. A falta del visto bueno de la Junta Electoral Provincial, la lista correrá. David Pérez, actual consejero de Vivienda y Transporte en Madrid, asciende al puesto 5 y Nadia Álvarez sube al 23. El que ocupaba con de la lista de 136 nombres la van a completar los dos primeros reservas. Además, el PP ya puede empezar a imprimir la lista y a mandar el buzoneo electoral. Estaban esperando a esta decisión del Constitucional.
Ojo a la noticia que te cuento ahora. Es fácil de explicar, pero muy difícil de justificar. En un laboratorio de China han logrado que unas células de una especie crezcan dentro de un organismo de otra especie diferente. Jorge Alcalde es el divulgador científico de COPE.
Ya han visto qué pasa con estas células y han conseguido que durante 20 días estas células crezcan en el embrión del mono. Es decir, han conseguido una quimera. Es un embrión con mezcla de material genético de un mono macaco y de un ser humano. Ahí han detenido la investigación y por lo tanto no se sabe qué habría ocurrido si ese embrión, mezcla de humano y de mono, hubiese seguido desarrollándose.
Uf. Como explica Nicolás Juve, catedrático emérito de Biología en la Universidad de Alcalá de Henares, ese trabajo tiene múltiples implicaciones éticas, claro.
Éticamente no son muy correctos por el estatus moral, que es muy dudoso que sean, se pueda calificar de humanos, y por la inviabilidad. Esos embriones realmente nunca van a dar lugar a algo que sea viable.
El problema, claro, los límites de toda investigación. Enseguida hablamos de todo esto y más con Antonio Arráez y con Agustín Peri.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia. Agustín Peri, buenas noches.
Buenas noches.
Antonio Arráez, ¿qué tal?
Hola, muy buenas noches. Muy bien.
Oye, ahora vamos con el... Imagino que saldrá en la tertulia el asunto de las vacunas, el politiqueo patrio. A mí la noticia que me ha llamado la atención hoy es... una contradicción más, lo venderán como que no, que tal. La vicepresidenta Nadia Calviño en la cadena SER cuando le han preguntado por la subida de impuestos.
De ninguna manera estamos hablando de subir impuestos y menos a corto plazo, porque creemos que en este momento hay que centrarse en lo importante que es la recuperación económica y la creación de empleo. Ahora bien, es evidente también que tenemos que modernizarnos nuestro sistema fiscal, hacerlo más sólido, hacerlo también más progresivo.
Claro, dice, de ninguna manera, como que de ninguna manera. María Jesús Montero, el lunes, hace 3 días.
Tenemos especial interés en el impuesto de sociedades, así que seguro que el impuesto de sociedades va a ser uno de los más importantes en este primer momento de la reforma fiscal. Y luego, por otra parte, hay otras figuras, como son las que están vinculadas a la riqueza, desde impuestos vinculados al patrimonio, a sucesiones, a donaciones, que también el Ministerio tiene especial interés en escuchar.
En otro momento de esa intervención dijo que a partir del 22, ojo, es el año que viene, Entonces, ¿estamos de coña? No sé cómo lo veis, Agustín.
Bueno, y te ha faltado Gabilondo.
que también
hablaba del clave electoral, sí, el pobre.
Claro, entonces ya, sí, bueno, te recuerdo que es el candidato.
Sí, sí,
bueno,
sí, 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 sí.
No lo tengo confirmado, él no lo sabe todavía.
No, ojo, ojo, lo que yo no sé es cuál es el candidato de Sánchez, que esa es otra, pero bueno, bien, vamos al lío de los impuestos.
No, pero, hombre, yo, desde luego, claro, es que con este gobierno nunca sabes con quién quedarte. Antes era si hacías caso a los de Podemos o a los del PSOE, ahora es entre los propios del PSOE, que además todo el mundo sabe cómo se llevan algunos de ellos, ¿no? Habláramos de defensa, interior, imagínate, ¿no? Pero en este caso, claro, tú ves lo que te dicen los empresarios, lo que te dicen los economistas a nivel nacional e internacional. Y entonces una ministra, la Chiqui, nos dice que hay que subir los impuestos. Nadia Calviño, que es la que responde ante Bruselas, te dice que no. Y al final, pues lo que yo creo que eso lo único que provoca es miedo, reserva, falta de inversión y la sensación de improvisación absoluta. Y eso son pecados mortales en economía.
Sí, sí, claro, cualquiera se fía, ¿no? Antonio.
Bueno, está claro que el mensaje es contradictorio y poco claro. Por acercarnos a lo que posiblemente va a pasar, tenemos por un lado la parte técnica, que es Calviño, por otro la parte política, que es Montero, dejando a Gabilondo al margen. De lo que están hablando...
Tú también.
Claro, es que Gabilondo está en campaña, le dicen que diga que no va a subir los impuestos y posiblemente en Madrid él no tenga la opción de subirlos en el caso de que fuese presidente. Lo que está claro es que a corto plazo, corto medio plazo, no va a haber una subida de impuestos, que es lo que dice Calviño que va a pasar. Y lo que también está claro es que al medio largo plazo, si gobierna al menos el PSOE, va a haber una subida de impuestos y yo me temo que gobierne quien gobierne, porque los ERTE, las ayudas a las empresas, los créditos ICO, todo esto hay que pagarlo. Y si ahora estamos tirando del dinero público para salir de la situación de pandemia y de crisis económica en la que hemos entrado, pues luego habrá que tirar del dinero público, que es el mismo de todos, para pagar lo que vamos a deber, que en deuda pública es una cifra impresionante.
Antonio, perdona, que no son impuestos los impuestos, que sí, que evidentemente serán un segundo tramo, pero lo que dijo la ministra Montero es que quería que fuera cuanto antes, ¿no? Después de hacerse la foto, lo que dijo es que sí, agilizaran esto, y los impuestos que pone sobre la mesa son los impuestos que pueden afectar ahora mismo a muchísima gente que ha perdido a sus familiares directos. Es decir, sucesiones, donaciones. Es decir, ¿cuántas familias en este país, antes ha dado Ángel las cifras de fallecidos, ¿no?, en el último año, y las cifras de los que se están vacunando, de mayores de 80 años, cuánta gente ha perdido a su padre, a su madre, en estas fechas, y para encontrarnos ahora con que tiene que hacer frente a unos impuestos que no puede pagar en muchos casos? Imagínate si se los suben todavía más, ¿no?
Pero fíjate, por contraponer y por decir lo que ellos te contestarían, sería que el impuesto de patrimonio es para gente que reciba una herencia de cierta cantidad, es decir, una herencia que sea jugosa, y en la reforma que van a hacer así está previsto que la idea es imponer el impuesto de patrimonio y el impuesto de sucesiones en toda España con unos mínimos y unos máximos. Esa es la idea. Puede gustar más o puede gustar menos. Yo creo que el discurso de que no hay que subir impuestos, que incluso los socialistas, la izquierda, se pone colorado cuando va a hablar de eso, yo creo que no es bueno. Lo que hay que hacer es cobrar los menos impuestos posibles para dar el máximo servicio público posible, pero hay que hacer impuestos, y si ahora mismo debemos mucho dinero entre todos porque hemos hecho los ERTE y eso ha habido que hacerlo, igual que ahora hay que ayudar a todas las empresas que se pueda a seguir con su actividad, luego pues a eso habrá que pagarlo entre todos.
Sí, pero no, que no sea porque no tenemos tipos de impuestos, tenemos un amplio abanico de impuestos, lo que no estamos es generando la riqueza para hacer frente a esos impuestos. Entonces yo creo que poner el acento en la capacidad confiscatoria o recaudatoria y no hacerlo en la de generación de riqueza, en esos 102 proyectos que nos vende Mr. Marshall, pues yo creo que eso es un error, porque el mensaje que, y sobre todo porque no es un mensaje único, es un mensaje que según a quien escuches, escuchas una cosa y escuchas otra, y a mí
eso
yo
es evidente.
Tiendo más a fiarme de quien tiene que responder ante Bruselas, que es Calviño, que no fiarme de la que tú has calificado magníficamente de responsable política. ¿no? Que es una ministra que es política, que es la Hacienda, ¿no?
Es verdad. Pues, en ese sentido, vamos, a mí me parece que es una absoluta evidencia, y recordábamos ayer el corte concreto de Rufián cuando, con esa chulería made in de la casa, dijo aquello de hemos hecho una mesa para acabar con el dumping de ese paraíso que es Madrid. ¿Cabe alguna duda de que ese eufemismo de armonización fiscal respecto a Madrid es un pacto con los independentistas catalanes?
No, absolutamente, pero aparte, tú fíjate que es que los propios datos estadísticos de crecimiento, incluso en una situación como esta, en un contexto como el actual, con respecto a comunidades que sí tienen esos impuestos y que te aseguro que no los pagan solo con unos límites. Yo, por desgracia, bueno, soy andaluz y he tenido familiares que han fallecido recientemente, y te puedo asegurar que no voy a ser rico con lo que voy a heredar, sino que probablemente tenga que pedir un crédito para pagarlo. Entonces, y hay cosas que uno no quiere renunciar porque son cosas de la historia de su familia, ¿no? Pero en el caso de la reclamación de Cataluña, se produce cuando en Madrid, con unos impuestos bastante menores por la cuota autonómica, su capacidad de creación de riqueza es infinitamente mayor, y no lo era hasta hace unos años, ¿no? Entonces, yo no creo que el afán confiscatorio ayude a generar riqueza y, por lo tanto, a generar la posibilidad de que más gente y en mejores condiciones pague más impuestos.
No, sí, yo estoy de acuerdo. O sea, yo creo que no hay que tener afán de coger el dinero de los ciudadanos. Simplemente hay que tener la cultura de que el Estado somos todos, que es patriótico pagar impuestos y que, por supuesto, tenemos que ser exigentes los ciudadanos hacen con nuestro dinero.
¿Alguien duda eso, Antonio?
Yo creo, y esto es un reproche, entre comillas, que me permito a los ciudadanos, entre los que me incluyo, por supuesto. Yo es que creo que en este país estamos acostumbrados, y está bien, a exigir mucho, pero el tema de impuestos parece que los médicos, los profesores, la Guardia Civil, la policía, no los paga nadie, los pagamos entre todos. Entonces, a mí este discurso, ya te digo, impuesto de que es bueno no pagar impuestos, a ver, es bueno pagar los menos, vamos a ver, la política por ejemplo, del Partido Popular, el mensaje político desde hace mucho tiempo, y ahora en las campañas electorales, por ejemplo, Madrid Ayuso, es voy a bajar impuestos. No dice, no, voy a, por ejemplo, antes te está escuchando con el tema de la ciencia, no dedicamos ni el 2% a la investigación en
el
este
1,3.
país. Bien, ¿y por qué no subimos impuestos para dedicar el 4%? ¿O no decimos, reduces, vamos a bajar impuestos, pero luego no subimos la investigación en uno? ¿No sería más lógico?
¿Y por qué no, en vez de subir impuestos, dejamos de rescatar determinadas aerolíneas?
Ángel, de lo que se trata es de indudablemente gastar bien el dinero público. Habrá decisiones como las de aerolíneas, que el tiempo dirá si fue correcta o no, si se salva o no se salva, y si devuelve el crédito o no, que a lo mejor no son acertadas, y es tirar el dinero mal hecho. Pero eso no es una justificación para que digamos, no, nosotros ya tenemos dinero público suficiente, con lo cual vamos a bajar los impuestos.
El problema no es que si subo o si bajo, el problema es si bajo impuestos y hay más actividad, recaudo más. Sí, ese es el debate. Sí, sí. ¿Estás a favor o en contra? Liberal. Ese es el debate. Hombre, claro. Sí. Contra ese discurso se puede estar a favor o en contra, faltaría más. Pero no es cuestión de si subo o si bajo. Es cuestión de si bajo y hay más actividad económica, recaudo más, sí o no.
Eso es política económica con la que yo estoy de acuerdo. Cuanto más empresas, más recaudación, y el camino a lo mejor es que no paguen impuestos.
Si tú consideras que subiendo impuestos solucionas todos los problemas, pues evidentemente como gestor dice muy poco, porque lo que estás haciendo es ahuyentar. Es decir, es evidente que cuando tú acusas a una comunidad de hacer dumping fiscal es porque su política impositiva es más atractiva para la inversión que aquellos donde las tasas de impuestos es mayor. Por ejemplo, Suiza, evidentemente, pues puede ser más atractiva para unas cosas o para otras, ¿no? Pues este es el caso de Madrid. Si a Madrid le está yendo bien con una política impositiva menos agresiva, y a las pruebas me remito y a los datos empíricos,
Madrid, para lo bueno y para lo malo, es la capital de España.
Pero lleva siendo, pero no lo es desde hace 10 años, ¿eh? Claro, y ha habido años.
Albacete, que es donde soy yo, no hay ningún ministerio que pague el IBI. porque no tenemos ministerios. Para lo bueno, pero, y para lo malo, Madrid es la capital, es el centro de España, es el centro económico, es el centro cultural, genera turismo, genera de todo. Y indudablemente puede bajar los impuestos, que a mí no me parece en ese sentido en absoluto mal. Ahora, que la política económica es más empresas y por lo tanto entre todos pagamos la misma cantidad... maravilloso. Yo os digo, por ejemplo, lo que el otro día dijo Biden en Estados Unidos. Oye, aquí nos tenemos que poner de acuerdo para que las empresas paguen en todos los países el 20%. Porque aquí, los que tienen los abogados contratados y los asesores fiscales, entre un año por otro año, sumo, resto, 2 más 2, resulta que al final pagan el 2,5. Y ese es el discurso de los próximos años. Ojalá que nos vaya fenomenal la economía, que haya muchas empresas y que no se paguen muchos impuestos.
Pero ese no se refiere al de patrimonio, sucesiones, donaciones.
No, ese es impuesto de sociedades.
Claro, pero ¿y cuál es el que te ha dicho?
Es uno de los que ha dicho también Montero, ¿eh?
Sociedades. El último y en tiempos. En el que ha puesto el acento no es en el de sociedades, si lo sabes. O sea, no es al que se ha referido y al que le ha pedido a sus expertos que en este
sentido. Hablaba de los impuestos de la riqueza.
Exacto.
Con ese calificativo, además.
Exacto. Exacto.
Pero en fin. Oye, dejadme dos minutitos, que me habéis dejado votando lo de Gabilondo, elecciones en Madrid, y hablamos de ello ahora a la vuelta. Hola, Montes.
Hola, Expósito.
¿Otro sofoco?
No.
Correcto.
Me lo notas.
Mensajito de Línea Directa.
Los de Línea Directa cada día sorprenden más, y es que lo último es lo más, porque si ya sabemos que si te cambias a Línea Directa pagas muchísimo menos por tus seguros de coche, moto u hogar, ahora justo en estos momentos que más lo necesitamos, si te vienes, te pagan la próxima ITV de tu coche gratis. Es el momento de cambiarte a Línea Directa. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope. En facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Qué bonito es ver cómo crece y hace suyos tus gestos, tus expresiones. Y luego hace suyos tus gigas, tu abono de la piscina, del gimnasio, tu coche, tu vida, tu todo. ¿Te has preguntado si ser madre compensa? ¡Compensa! Ya puedes comprar el cupón del Extra Día de la Madre de la 11. El 2 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11. Compensa y mucho.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Gigas, megas, bájatelo.
Más gigas, más gigas.
Ponte morado con Finetwork con 25 gigas por 14,90. Y para que estés protegido, incluye sin coste Legalitas Protección Médica con videoconsultas y recetas a distancia. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda FI. Mejor es posible.
Finetwork.
Te presentamos la tarifa justa, la tarifa plana de Holaluz, que aprende cómo vives y calcula la mejor cuota solo para ti. Para que vivas como piensas y pagues siempre lo mismo. Porque en Holaluz pensamos en personas y no en kilovatios. Si esta es también tu revolución, llámanos al 967-0707 o entra en holaluz.com.
Cuando se está así de bien en casa, el planeta está así de bien. Llega la aerotermia de Panasonic. El sistema sostenible de calefacción, refrigeración y agua caliente para tu hogar que te permite ahorrar. Aquaria de Panasonic. Tu hogar a gusto. El planeta también.
¿Que por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
El famoso número R, que es el número de contagios que puede cada enfermo realizar, que parece que podría subir.
Y porque además me lo explican como nadie.
El paro juvenil, el de menores de 25 años. En 2020, más de 100.000 jóvenes perdieron su puesto de trabajo. ¿Sabes cuántos son en total?
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo. Bienvenidos a la Champions.
Y las mejores historias.
Este es el final de una carta que recibió Emilio Moreno, que es violinista profesional.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con Agustín Peri, con Antonio Arraez. Capítulo Elecciones en Madrid. La noticia del día, me parece que tampoco es que haya dimitido Churchill, pero bueno, vamos, se ha montado aquí todo el mundo saliendo. En fin, a mí me cae estupendamente este tío, pero creo que no iba a aportar demasiado. No creo que la mayoría absoluta, sí o no, dependa de Toni Cantó, pero en fin, es una opinión personal. Digo que el Tribunal Constitucional ha dicho finalmente, por un pelo, pero ha dicho que no se puede presentar ni Toni Cantó ni Agustín Conde en la lista del PP de Madrid. Reacciones, os pongo un par ellas y comentamos. Cuca Gamarra, portavoz del PP.
El respeto, como no puede ser de otra manera, a esa resolución del Tribunal Constitucional. Esas dos personas van a seguir aportando, van a seguir trabajando y en esta campaña defendiendo el mismo proyecto político que defendían desde la candidatura.
Edmundo Val, de Ciudadanos.
Respecto a las decisiones de los jueces, evidentemente, pues el máximo respeto, y el máximo respeto lo tendría también si el Tribunal Constitucional hubiera fallado exactamente lo contrario. Así somos de raros en Ciudadanos. Nos gustan las sentencias, digan lo que digan, no como otros, que solamente, como Podemos, que solamente le gustan las sentencias cuando les dan la razón, y cuando no les dan la razón hablan del brazo judicial armado de la derecha española.
Bueno, ¿cómo veis el asunto, Antonio?
Bueno, yo creo que de cara al resultado electoral no afecta en nada. El Partido Popular además ha conseguido lo que quería, que era el partido de Génova, el partido central, la dirección de Casado, dar ese mensaje de que tenía las puertas abiertas a los dirigentes de Ciudadanos que estimasen oportuno cambiar de partido. Y eso lo han hecho, han fichado a Toni Cantó. Bueno, en esta temporada no va a poder jugar, pero ya jugará en otras, o bien como consejero de Díaz Ayuso, o bien en otros cargos en Valencia del Partido Popular en unas próximas elecciones autonómicas valencianas. Yo creo que el Partido Popular no está, bueno, creo, soy consciente de que el Partido Popular no está preocupado porque Toni Cantó al final no haya podido entrar, porque el objetivo que buscaban sí que lo han conseguido. La decisión del tribunal, pues como siempre hay que respetarla. En eso estoy.
Ellos sabrán, para eso han estudiado.
Yo el único pero que le pongo, y que no voy a subrayar mucho porque tampoco me gusta a mí entrar en eso, pero es que al final sí que es cierto, es muy importante cómo se eligen los magistrados del Tribunal Constitucional, los miembros del Consejo General del Poder Judicial, tienen que hacer un esfuerzo los partidos políticos en coger a gente que no se les vincule a los partidos. ¿Por qué digo esto? Hoy ha habido una división en el Tribunal Constitucional. Se han dividido los elegidos por los conservadores y los elegidos por los progresistas. Entre ellos, por ejemplo, por poner nombres, Cándido Conde Pumpido, que fue fiscal general del Estado con Zapatero, Andrés Ollero, que fue diputado del Partido Popular en la época de Aznar. Es innecesario tener que andar con estos nombres, porque al final sí que surge esa sospecha de decir, al final unos han defendido al PP y otros han defendido al PSOE, ¿no? Esto no nos lo deberíamos de permitir en cuanto al Tribunal Constitucional, que debe ser impoluto.
Peri.
Bueno, a ver, lo primero sobre lo que dice Antonio, con muy buen criterio sobre los magistrados, es que sabíamos el resultado de esta votación pues casi desde el momento en que se produjo la decisión de impugnar la candidatura de Conde y de Cantó, porque en función de la correlación de fuerzas y conociendo al presidente del tribunal y de sus creencias últimas, pues estaba claro lo que iba a ocurrir. A mí lo que sí me ha llamado la atención de esta decisión es, primero, que los jueces conservadores, los magistrados conservadores, habían, por eso sabíamos lo que iba a ocurrir, no iban a dar la batalla, no en este caso, y los progresistas, es curioso, pero siempre los progresistas siempre tienden, cojean de lo de restringir, siempre optan por la opción de las dos posibles, la que restrinja más derechos, porque en este caso, al final, lo que a mí más me llama la atención es que se restringe un derecho por un reglamento autonómico, es decir, Cantó o Conde no pueden ser elegibles allá donde se presentan por decisión del partido que los acoge. Es decir, oye, si el partido decide que Cantó, un valenciano, sea candidato aquí, por mucho que el reglamento autonómico diga lo que diga, Al final lo juzgaremos los ciudadanos que consideraremos que este es un paraca. Acordaros lo que pasaba cuando había que completar las listas en el País Vasco por la amenaza de ETA, del Partido Popular tenía que ir allí, o Vox en las últimas, ¿no? Pues al final serán los ciudadanos los que decidan si les parece bien o mal que Cantó o un toledano se presenten por Madrid. Entonces, a mí me parece que el Constitucional haya optado por esta vía, con el voto de calidad, por decirlo de alguna manera, del presidente en este caso, a mí me chirría por eso, porque siempre al final es la opción de que restringe más derechos, no la que los protege. Y en este caso, el derecho que no protege es un derecho fundamental, que es recogido en nuestra Constitución, que uno pueda ser candidato allá donde le quieran. Y en este caso es el Partido Popular que ha querido que ambos formen parte de su lista, ¿no?
Claro, a mí eso es lo que me preocupa. Pero tendrían que haber declarado inconstitucional la ley electoral de Madrid, si ese es el problema.
O modificarla,
sí. Ellos, claro, pero el Tribunal Constitucional lo que te dice, mira, hay un precedente, que es, además, tanto unos como otros han tirado del mismo precedente, que es un precedente en Castilla y León en 2003. Ahí resulta que había un señor que, porque lo que vienen a decir es, oiga, usted no puede presentarse si usted no puede votar. Entonces, eso sucedió en Castilla y León, pero era por un fallo en el censo, con lo cual había un derecho que defender. Y dice, no, mire, es que la culpa no es de este señor ha hecho todo bien, pero resulta que había un fallo en el censo, no va a poder votar por un error. Entonces se le dio la razón. Unos han hecho con ese argumento diciendo que no se puede presentar porque dijo que era porque había un fallo, y aquí no había un fallo. Aquí es que cuando se hizo el censo electoral, estos señores no estaban empadronados en Madrid. Y los otros dicen lo contrario. Entonces, claro, el Tribunal Constitucional es difícil ver qué parte llevaba razón, porque encuentras argumentos en un sitio, en una dirección y en otra dirección. Bueno, pues hay que aceptar la sentencia.
No, por eso te digo.
Y ya está. Ahora,
la decisión siempre la
esto de dividir,
la de restringir.
Claro, a mí lo que me preocupa es esto de dividir, que ya ocurrió siempre en el Consejo General del Poder Judicial desde hace 40 años, y en el tribunal.
No, mira,
a mí no, eso me preocupa.
Sí, pero te iba a decir, Antonio, que con las últimas reformas la división no ha sido tan clara, ¿eh? Quiero decir que con las últimas reformas muchos, entre comillas, progresistas también han dicho que no a la limitación de poderes, ¿eh?
Sí, en el Constitucional.
Digo en el Poder Judicial, en el Consejo, ¿eh?
Ah, en el Consejo, pensaba que decías en el Constitucional. No, en el Constitucional se ha marcado menos. Lo que pasa es que lo de hoy ha sido.
Sí, no, hoy es evidente.
Es decir, unos contra otros.
Oye, los dos. Y antes me habéis dejado votando el asunto Gabilondo con los impuestos. ¿Cómo veis el desarrollo de la campaña? Yo esta mañana, mira, iba yo caminando por a la altura del Hotel Rich y he visto, porque un mogollón de cámaras y de fotógrafos y tal, y palabra que he pensado, joder, ¿quién está ahí? He pensado, ¿estará Rocío Carrasco? No, palabra, no se me ha ocurrido pensar en nadie. Digo, bueno, pero qué mogollón. Hacía, os lo juro, años que no veía. Si no había 20 cámaras, a codazos, corriendo, de tal, con el personaje delante y tal, que no se veía. Digo, bueno, ¿qué pasa? Bueno, pues salía del Hotel Rich, que hoy ha reabierto sus puertas, Isabel Díaz Ayuso. Ojo, era la una, ¿eh? Que no es que hubiera habido el notición. Yo decía, bueno, pero ¿qué está generando esta mujer? Impresionante. Eso no sé cómo se traduce en votos, entiéndeme. No pues, quiero hacer la traducción. Pero era una pasada.
Pues, ¿cómo lo veis? En votos, con los datos que manejan todos, y los más curiosos pues son en el bloque de la izquierda, reconocen que Isabel Díaz Ayuso va a arrasar.
Hay que luego habrá que ver la suma.
La suma, no la suma, pero es, vamos, todo el mundo te reconoce. Te lo digo porque, para que te digan los del Partido Popular que va muy bien, que tal, bueno, pues quizás tiene menos mérito, pero es que si tú hablas con gente, por ejemplo, de Más Madrid, con la que yo he hablado, te dicen que el resultado es preocupante y que en estos momentos lo que están viendo es que Isabel Díaz Ayuso arrasa. Luego, fíjate, lo único que le puede hacer es no gobernar, es que Vox no llegue a ese 5% y se cree ahí un vacío, ¿no? Que yo creo que no va a pasar, pero lo que te están diciendo es que va a arrasar. De todas formas, el único problema que tiene Isabel Díaz Ayuso es que le sobre la campaña. No sabemos lo que va a pasar en la campaña, no sabemos cómo van a ir esos debates, pero sí que es cierto que la que ha afinado cada vez más el discurso es Isabel Díaz Ayuso. Ahí ha hecho una estrategia durante los últimos meses.
En gran medida también se la están haciendo, ¿eh?
Sí, es a lo que voy. Es que los otros, el otro lado, no tiene discurso. La presencia del Salvador Pedro Sánchez lo único que hace es perjudicar a Gabilondo, que es un estilo totalmente distinto al de Isabel Díaz Ayuso, pero en lugar de presentarlo y ponerlo encima de la mesa, lo que hace la presencia de Sánchez es que lo anula. Y bueno, pues... Iglesias, que posiblemente va a conseguir que Podemos no desaparezca en la Comunidad de Madrid, pero es un discurso con el que no ha encontrado su sitio y que a lo mejor ya es de hace 5 años ese discurso de enfrentamiento por parte de la izquierda. El caso es que no, tampoco está cuajando.
Peri,
con
lo cual, elecciones.
Bueno, yo creo que la prueba evidente de que va muy bien, incluso mejor de lo que públicamente se está diciendo para evitar precisamente el efecto euforia, es que quien ha tomado las riendas de la campaña por parte del PSOE es Pedro Sánchez y quien toma las riendas de la campaña por parte de Podemos es Pablo Iglesias. Eso es señal inequívoca de que Ayuso está on fire. Evidentemente hay que evitar las euforias y, como dicen algunas personas de Génova, y por decirlo de una manera elegante, ¿no?, que no la cague. Es decir, que lo que tiene que hacer es que se la vea poco porque ya le están haciendo la campaña, como dijo Antonio, ¿no? Es decir, con la presencia de Pablo Iglesias, poco más o menos hablando de pues que llega el fascismo, los tanques y todas estas cosas de modé que a él le gustan tanto, y con Sánchez, con los saludos presidente, ya le están haciendo la campaña, ¿no? O sea, que Sánchez salga a anunciar por octava vez, el plan Marshall, pues es un señal inequívoca de que tiene la sensación y que sus propios datos internos son de desastre para sus siglas, ¿no? Y que evidentemente si Ayuso tiene el resultado que todos intuimos que puede conseguir, es a quien resucita es a Pablo Casado, que estaba medio muerto.
¿Quién? Esto es en clave nacional, quiero decir, hablando de Pablo Casado, ¿aquí se lo juega el PP?
Bueno, yo creo que Pablo Casado se ha empeñado en decirnos desde antes de que se produjera la convocatoria de las elecciones, gracias a esta estratega de fama mundial que es Inés Arrimadas, pues antes de que se produjera ese hecho, él no hacía más que repetir un mantra, que bueno, que lo recordaréis, el resto tenían siete años, es el primer candidato político que pide 7 años para ganar unas elecciones, ¿no? Entonces es lo que estaba diciendo todo el rato, porque además el que estaba en... arriba en la cresta de la ola era Pedro Sánchez, o sea, eso es evidente, ¿no? Y ya casi todo el mundo daba por hecho que lo íbamos a tener que soportar durante otra legislatura. La irrupción de las elecciones autonómicas en Madrid, con estos datos que estamos manejando todos de un éxito rotundo, como dice Antonio, evidentemente hay que ver el efecto Vox en qué queda y en qué queda el efecto Podemos, pues... a quien ha dado alas es a Pablo Casado, que recuerda constantemente, que además en eso no miente, desde luego, que Isabel Díaz Ayuso fue su apuesta, fue su decisión.
Sí, sí, para muchos en su día una locura.
Pero fíjate,
sí, desde luego.
Yo creo que Pablo Casado sigue sin tenerlo fácil. Hay que ver lo que pasa en los próximos 2 años, pero tiene que encontrar su estilo de hacer oposición. Es decir, Díaz Ayuso ha hecho un estilo de ser la presidenta de Madrid que ha acabado con Ciudadanos. Bueno, vamos a ver, con permiso, las encuestas y tal, pero tiene pinta que Ciudadanos ha quedado en poca cosa o en nada y que Vox ha quedado en poca cosa.
¿Pero tú crees que Isabel Díaz Ayuso ha acabado con Ciudadanos o Ciudadanos ha acabado con Ciudadanos?
Ciudadanos ha acabado con Ciudadanos, pero Isabel Díaz Ayuso lo ha sabido aprovechar en el momento oportuno.
Hombre, claro, es que si no le hacen moción de censura.
Y cuidado, ya, sí, pero por ejemplo, si te vas a otros resultados electorales, quitando Galicia, el Partido Popular ha sufrido tanto como Ciudadanos, me refiero a las catalanas. Entonces, ¿el estilo de Casado cuál es? Porque hace 4 meses Casado, digamos, rompió formalmente con Vox. Sin embargo, Isabel Díaz Ayuso está haciendo un discurso que consigue el voto de los hasta ahora votantes de Vox, al mismo tiempo que sin ningún tipo de problema reconoce que si tiene que tener un consejero de Vox o dos, lo tendrá.
Pero entonces, aunque se enfadara Miguel Ángel Rodríguez, que está encantado de que estemos hablando de esto porque es... él asume que es mérito suyo, ¿no?, la estrategia, Yo creo que la estrategia de que se la han hecho a Isabel Díaz Ayuso. A Isabel Díaz Ayuso yo no le recuerdo salir haciéndole carantoñas o Vox, sí ignorándolos, sí tratándolos con el máximo respeto, no atacándolo como tú bien dices que hizo con Pablo Casado, ¿no? Pero a ella, en realidad, quien le ha hecho la campaña es Pedro Sánchez.
Sí, pero ella la izquierda, utilizar.
Que la utilizar. Que, bueno, claro, o sea, podía haberse quedado en una esquina callada, sumisa, no. Y pero no, lo que ha ella hecho está es enfrentarse a quien le trata breve, de rival del máximo nivel, ¿no?
Ella está haciendo un discurso que le suena bien al votante de Vox, que antes era del PP y lo perdió. Y Casado, lo último que le dijo a Vox es que con ustedes no quiero nada. Eso es lo que tiene que decidir Casado.
Y el votante, ojo, a ver si se van a pasar de frenada. Hola, Julio.
¿Qué tal, Ángel?
¿Qué ha pasado?
Buenas noches, Agustín.
Buenas noches, caballero.
Hola, Antonio. Hemos escuchado el término durante los últimos años con muchísima frecuencia, polarización. Oye, ¿qué es la polarización, Antonio?
Pues la polarización entendida en política es un discurso muy extremo y muy estresante para el ciudadano. No es tanto la polarización de ideas, que también, y la separación de las ideologías y de la forma de hacer políticas en direcciones distintas, como para mí discursos estresantes.
¿Estás de acuerdo, Agustín?
O sea, yo creo que hoy la polarización, que es un término que a mí me espanta, como la resiliencia, la cogobernanza, no lo soporto, pero la polarización es el garrotazo, es el frentismo, es la trinchera, es el guerracivilismo, ¿no? Es la forma elegante de decir eso.
Bueno, la cogobernanza en realidad no existe, eso es un invento, la resiliencia, esto sí existe. La polarización es más politológico. ¿Os parece que es lo mismo polarización ideológica que polarización afectiva?
A ver, nota, ¿eh? ¿A estas horas?
Sí, a estas horas es de lo que va la sección.
Es que Agustín, sí. es que es así, macho.
En ciencia política se hace la diferencia. La polarización ideológica es a la que hacía referencia Antonio, sí. Y la afectiva, esa distancia emocional entre quienes simpatizan con lo que nosotros creemos en contraposición con la hostilidad que sentimos por los que no piensan así. No es vale, una cuestión de ideas, sino de afecto.
Pero no hemos convertido, no hemos convertido la etapa política que vivimos en una cosa casi más de afectos que de ideología.
Puede ser.
O lo hemos hermanado de alguna manera, ¿no?
Está bien tirado.
Y si nos referimos a si el seguidor de un partido político, ya no digo el militante, sino el simpatizante, se comporta cada vez más como un aficionado de un equipo de fútbol, que haga lo que haga, lo defiende. Sí. Pues sí, cada vez hay más polarización afectiva.
El problema es la polarización ideológica, la diferencia incluso opuesta de criterios sobre políticas o partidos, o la polarización afectiva. Si alguno de los dos tuviera que ser un problema, ¿cuál sería para vosotros?
Para mí
o los dos lo son.
No, para mí la afectiva, que es lo que lleva a la confusión y a que no se valoren las ideas sino los colores. Luego podemos estar con las ideas más a favor o más en contra, pero yo creo que lo que se está produciendo es una simplificación del discurso político para provocar precisamente ese seguimiento afectivo de creo cada vez más en lo que me dicen los míos y critico directamente lo que dicen los otros. También claro, provocado por unos y por otros. Es que esto está provocado por unos y por otros.
Claro, es que yo creo que ahora lo que prima, o desde hace bastante tiempo, es tú no votas a tu partido, votas contra otro partido. ¿No? Entonces, cuando tú primas esa preposición, que es contra otro, estás ya en la polarización y en el frentismo. Y por lo tanto, además, se pierde el respeto a cualquier idea ajena, ¿no? Que es lo que, cuando hablabas un poco, ¿no?, del hooliganismo futbolístico, pues estamos viviendo un hooliganismo político absoluto y peligrosísimo.
¿Sabes lo que pasa? Es que creo que cuando se juega a los bloques, claro, tú vayas a votar o no vayas a votar, te guste o no te guste, en este caso Isabel Díaz Ayuso, es que sabes que el otro bloque es sí o también. Por lo tanto, el afecto ya no es por una ideología o por un extremo, es que es el bloque entero, ¿eh?
Sí, y luego además a mí me parece que este tipo de forma de hacer política tan tan popular últimamente es de vago, tiene un atajo, ¿no? Porque si lo que tú alza primas es no son tus méritos, sino los deméritos del contrario, y además exageras, exacerbas las los pecados que supuestamente comete, ¿no? Pues por ejemplo, el Partido Popular o los conviertes en partidos de extrema derecha, ultras. Bueno, pues al final es un poco una espuma con la que tú tapas tus propios defectos, ¿no? Porque exacerbas los de tu rival, ¿no? No te enfrentas contra molinos, sino contra gigantes, ¿no? Que es, por ejemplo, eso es lo que hace constantemente Pablo Iglesias, ¿no?
¿Os parece?
Nos va a salvar a todos de una dictadura militar, ¿no?
¿Os parece que es lo mismo polarización que crispación?
No, yo creo que es consecuencia.
¿El sí. ¿De qué?
De una cosa o de la otra.
¿Pero cuál va antes?
La polarización, crispa. No la crispación polariza, creo que la polarización crispa, creo.
Yo es que creo que una polarización e incluso ideológica bien entendida
no tiene por qué llevar a la crispación necesariamente.
No, claro, en este caso
claro,
no.
Claro,
pero la afectiva es... probablemente sin crispación sí. Sea más difícil de entender.
Es que la afectiva se basa en la crispación. La pregunta es cuánto tiempo se puede estar haciendo este tipo de estrategia política y luego hasta dónde vamos a llegar. Es que polarización o crispación siempre ha habido en los últimos años en España, pero ahora se está tirando de recursos que nos llevan muchos años atrás. Yo insisto en la idea de que no estamos caminando, o sea, no nos estamos alejando de la transición hacia el siglo XXI, sino hacia el año 36, hacia el siglo XX.
Totalmente de acuerdo.
Y para mí ahí es donde está el problema, que la polarización política utilizada como estrategia de dar un mensaje político que crispe, pues al final, ¿cuántos ciudadanos se lo van a creer? Y a lo mejor llega un momento en el que dicen, no, que esto era solamente para ganar votos, y a lo mejor ya no estamos a tiempo.
¿Tiene algún papel el lenguaje en la crispación o es algo secundario?
Tiene tanta importancia que hasta los partidos políticos pagan a determinadas agencias para que le busquen palabras clave que puedan utilizar y que puedan funcionar mejor.
Bueno, hay otros que no pagamos. Hay otros que no contratan agencias, sino que tienen 700 asesores. Tampoco hay que irse muy lejos.
Pues aún así, ese que tiene 700 asesores también contrata una agencia.
Sí, sí, sí.
Vale. O sea que sí es muy muy importante, pues eso, el uso de determinadas palabras y de determinados conceptos, e incluso el travestismo de varios de esos conceptos, ¿no? Ahora se ha devaluado el concepto. Yo voy a contaros una anécdota de un personaje dantesco que conozco, o que conocí hace tiempo, que por dantesco, porque teniendo la edad que tiene, que es la mía, era falangista. Entonces ya me parece que el personaje era dantesco, ¿no? Y entonces ponía un tenderete cerca de la Puerta del Sol, y entonces se le acercó una americana profesora y le dijo, ¿es usted un fascista? Le dice él, me alegra, señora, que por fin se haya usted dado cuenta. Fíjese de mí, yo soy el original, rechazo imitaciones. La verdad que tuvo gracia, pero es verdad.
Con el tema del discurso y de los eslóganes, hay eslóganes que son tramposos y que llevan a la polarización. Yo recuerdo la idea del tema catalán de el derecho a decidir. Contra el derecho a decidir era muy difícil argumentar y era una gran mentira lo que estaban contando. Y estaban polarizando absolutamente a la sociedad catalana. Y parecía que tenían razón, porque claro, dicen, no, el derecho a decidir está bien, que todo el mundo pueda decidir. Hay eslóganes tramposos contra los que necesitas muchas palabras para explicar y convencer.
¿De qué manera creéis que se puede reducir la polarización afectiva?
Uf, yo lo veo ahora mismo, no sé, imposible. Soy muy pesimista, lo veo absolutamente imposible, porque sobre todo porque lo que hablábamos antes, porque se ha convertido en el único mecanismo de convencer, que es por la imposición, por el frentismo, por el contra. Como no se ha puesto de moda o no se ha recuperado el de, oye, voy a ilusionar, ¿os habéis dado cuenta que una palabra que se ha perdido ahora mismo en campaña es la de ilusión? O sea, ya no se trata de convencer de que eres mejor que el otro, sino que el otro es mucho peor que tú, con lo cual es muy difícil.
A mí lo que me preocupa, y lo habéis apuntado al principio, es que ese frentismo y esa crispación tan enorme acaban por contaminar y hasta hacer desaparecer el espíritu democrático y el respeto.
Y sobre todo en la gente joven, ¿os habéis dado cuenta?
Sí, sí, totalmente, totalmente.
A mí eso es lo que más me preocupa, ¿no? Teniendo hijos de adolescentes.
De todas formas, el...
Un minuto.
Para acabar con esto, lo mejor sería que no les funcionara. Y para que no les funcione, los ciudadanos tenemos la obligación de estar bien informados y tener criterio propio, y para eso son muchas horas
como diría José Antonio Marina, es mucho más fácil adoctrinar que formar en el espíritu crítico.
Efectivamente. efectivamente. Cambiar el sistema educativo, entonces, claro, que siempre es la obsesión de todos los partidos
amigo,
políticos.
Eso sí que es complicado. Bueno, familia, que me pilla el toro. Peri,
un
Agustín.
Abrazo.
Un abrazo espera, fuerte.
Me estaba despidiendo de Peri primero.
¿Cómo vas deprisa?
Cuídate,
es el frentismo, si es que genera el frentismo.
Si es que Antonio es un extremista. Adiós, Arraez, cuídate.
Un abrazo, buenas noches.
Adiós. Julius.
¿Qué?
Hasta mañana.
Hasta mañana, Sala.
Adiós.
Chao. Adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.